Así es que hoy es Día de las Madres. Crecí en una iglesia bautista antes del internet. Así es que el Día de las Madres era el día más grande antes de la resurrección. Dependiendo si tu mamá vivía o no vivía, siempre dabas flores en la iglesia. Hasta la más madre más joven, a la más adulta. Y tenías a la mamá que quería, que tenía más niños, les dábamos premios, reconocimientos, flores. Siempre hacían esto. Y entonces el predicador siempre hablaba de lo que es una bendición ser una madre, lo maravilloso que es. Y como hombres, como no somos tan inteligentes, lo tomamos de la manera equivocada. Hasta el punto que ser madre es un buen trabajo, es algo muy rico. Así es que llegaba el hombre a la casa, veía a su esposa y estaba ella cansada, los hijos están locos, la casa está volteada al revés. Entonces esta pregunta salía de la boca del esposo: ¿qué has hecho todo el día? Así que había una visualización, se le volvía una nueva energía, le cambiaba el rostro. Él conocía este rostro. Está parado de pie y él se hace para atrás porque se da cuenta que lo que preguntó estaba mal. Así es que hace dos cosas, se hace para atrás y en su mente, que ahora ya sabe no decir, pues ¿qué dije? Él está pensando en su mente. Así es que el hombre ha estado pensando, pensé que era más gracioso para ustedes que para mí. Tenemos esta idea que ser madre es un trabajo fácil, se siente muy bien, es algo muy rico. Y yo no me importa dónde vayas. Vete el viernes en la tarde y regresa el domingo en la tarde y tu esposo va a cambiar la opinión de lo que tú haces. Pero cuando vienes a la Biblia, vamos a ver la mamá que se sobresalta. Vamos a ver a María, la mamá de Jesús. Vas a pensar que fue un trabajo muy fácil, limpia la mesa, pues limpiaba la mesa. Nunca volteaba los ojos, nunca renegaba, nunca se enojaba, nunca se molestaba. Se ha de haber sorprendido cuando tuvo los otros hijos. Jesús siempre anda recogiendo la mesa. Has de haber tenido esa conversación siempre. Tienes el hijo de Jesús. Ese es un trato muy fácil. Pero si cuando caminas los tiempos donde ella aparece en el Nuevo Testamento, siempre es devastador. La primera vez que Gabriel viene hacia él, no sabemos cuántos años tenía, pero eras un adolescente. Esta muchacha judía, aman a Jehová, van a la misma sinagoga, está enamorada de José y tienen esta moralidad muy fuerte en su relación. Así es que Gabriel viene a ella y le dice: eres sumamente favorecida, vas a tener un hijo. Y este hijo va a gobernar sobre el trono de David para siempre. Entonces ella recita este poema a Dios. Está emocionada, pero tiene que tratar con la realidad. Le tiene que decir a José que está embarazada y que no se acostó con ningún hombre. Así es que la Biblia dice que él quería deshacerse de ella privadamente porque él sabía que estaba mintiendo. Ella violó su confianza y estaba mintiéndole a él. Si eres María en ese momento y tú le dices al hombre que estás enamorado, que lo has hecho bien, que nunca has tocado a otro hombre, sin embargo estás embarazada y ves su rostro que cae al suelo y estás devastada. Pero Dios siempre la honra y él viene a José en un sueño y le dice, mira, ella te está diciendo la verdad. Así es que la toma como su esposa, entonces tienen al niño. La próxima vez que lo ven, él tiene 12. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Todo padre, están en el templo, están celebrando y Jesús está hablando con estos hombres fariseos y cuando ya se van, dice, José, ¿dónde está Jesús? ¿Cómo que dónde está Jesús? Y ahí empiezan a discutir. Esa es mi hija en la otra iglesia. ¿Dónde está Lauren? Dice, ella está esperando ahí en los escalones. Yo sé que vienen pronto por mí. Jesús está ahí. Está contestando preguntas en su mente. Es una prodigía teología. Cuando María y José vienen y le dicen, ¿por qué hiciste eso? Porque es lo que hacen los padres, siempre es la culpa del niño. ¿Por qué nos hiciste esto? Y él les dice a su padre y a su madre, yo tengo que estar en los negocios de mi padre. Ustedes no son mis padres. Así es que María está sorprendida. Después de eso, cuando Jesús cumple los 30, José muere en ese transcurso de ese tiempo, porque ya no aparece José desde que cumple 12 años. Así es que María es madre soltera con varios niños, varios hijos. 30, Jesús vino a ella, me tengo que ir. Se hubiera quedado porque él es el cabeza del hogar, él tiene las habilidades de carpintería y debe de cuidar a su familia, pero se tiene que ir. Y después que lo encontramos hay una boda, se acabó el vino, ella viene a Jesús y le dice, ¿puedes hacer algo? Y él la reprende, una vez más. Dice, mujer, mi tiempo no ha llegado, ¿por qué me molestas con esto? Sí, voltea. El agua, si eres bautista, a jugo, para otras más personas es vino. Y la siguiente ocasión está en Marcos. Donde María y sus hijos vienen a donde está Jesús enseñando en la casa. Porque literalmente vinieron por él porque creían que estaba, se había vuelto loco. Cuando escucha todas estas historias, milagros, ella piensa que su hijo está loco. Viene y lo toma. Y ese es el pasaje donde dice, tu familia, tu madre, tus hermanos y hermanas están afuera. ¿Quiénes son mis padres, mis hermanos y hermanas, los que hacen la voluntad de mi padre? Así es que ella no entra. Después lo ves en la cruz. Jesús está siendo crucificado. Ella viene y ella está parada cerca lo suficiente que lo puede escuchar hablar. Dice 7 cosas de la cruz. Y ella está parada ahí con Juan. El único que está ahí, los demás discípulos están escondidos. Ella está parada viendo a su hijo a quien él ama, ella ama. Que se están burlando de él, que lo están crucificando, torturando. Lo mejor que ella puede, está derramando su amor hacia él. En ese punto, él realmente la azota otra vez. Le dice, mujer, mira a tu hijo, Mira a tu madre, he aquí tu madre. Él la destesó. En ese momento, cuando ella está desesperada para mostrarle cuánto ella lo ama. Cuando tú la ves en su vida, hubiera sido fácil tener a alguien que no peca en la casa, porque él va a hacer todo lo que tú le pidas que haga antes de que le digas que lo haga. Es fácil de criar, pero difícil de vivir con él. Su corazón está quebrantado en varios niveles, particularmente en la cruz. Ocurre la resurrección y no está ahí. Hay varias Marías ahí, pero ninguna de ellas es su madre. Así es que no sabemos qué es lo que pasó con Jesús y María desde la crucifixión. Hasta que encontramos este versículo en el libro de Hechos. Él ascendió, y escucha esto. Cuando entraron y llegaron al aposento alto, todos ellos estaban en un acuerdo de voz. Estaban en oración junto con las mujeres. Y María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Antes de Pentecostés, tienen que entender algo. Si eres María, y Dios te dijo que el hijo que vas a tener va a ser el rey sobre el trono de Israel cuando él muera, ¿qué es lo que estás pensando como madre? El esposo ya no está. Él es el único que sabe la verdad. ¿Qué estás pensando de esto? Tú has fallado en alguna manera. Fallaste como madre. No reíste, no oraste, no leíste lo suficiente. Porque en vez de ser rey, él está en la tierra. So, como tú piensas como madre, cuando vas a casa, yo fallé. Fallé tan fuerte que, tan mal fallé que mi propio hijo me desheredó al morir. Y lo tienes este versículo. Tenemos 40 días de Jesús que aparece y desaparece después de su muerte y resurrección. La Biblia no nos dice, no tenemos idea, pero yo aseguro parte de esos 40 días se apareció a varios discípulos. Yo creo que se apareció a su madre para hacerle saber que no falló, que lo que pensó que ella había fallado no era, y la razón por la que la tuvo que desheredar es porque él tenía que hacer un gran cambio en su vida sobre ella. Que no es su hijo y debe llegar a ser su salvador. El desheredarla en la cruz es lo más grande que pudo hacer por ella. Hasta cierto punto, ella se da cuenta de todo esto. Y antes de Pentecostés, ella está ahí arriba con todos los discípulos y con sus otros hijos que no creían en Jesús. Es por eso que Jesús se lo dio a Juan, porque no creen en él. Y ahora toda la familia, en un punto que querían llevárselo a casa porque pensaban que estaba loco, ahora están ahí con él como salvador y como rey. Y llegó a ser un día poderoso para ella. No solamente se dio cuenta y lo vio ascender, sino va a ver que Pedro va a predicar el evangelio y van a venir multitudes a Cristo, a su hijo, que ahora es su salvador. Y ahora va a ver. Y va a ver a uno de sus hijos, Santiago, llegar a ser el pastor de la iglesia en Jerusalén. y tenemos escribir el libro que ahora tenemos en el Nuevo Testamento, que es Santiago. Ahora tenemos aquí también el libro de Judas. Va a ver ella a sus hijos, sus otros hijos. Adaptar todo lo que ella ha conocido de Jesús, no como su hijo, sino como su Salvador. Y va a ir a la tumba. A pesar de todas las dificultades, va a ir a la tumba sabiendo que no falló y que Dios tuvo la razón, que ella sí fue sumamente favorecida. Ahora, mujeres, ser una mamá es difícil. No puedes hacer nada sobre eso. Pero al final del día, tú ves a tus hijos separarse por Jesús, va a valer la pena. Pero mis hijos no están ahorita parados por Jesús, entonces sí fallé. Déjame te digo algo. Si tú te paras por Jesús, por tu vida, no están haciendo lo que tú les enseñaste. La única manera cuando ellos fallan es cuando ellos hacen lo que tú les enseñaste. Déjame te digo algo. He sido pastor desde 1977. He sido pastor por 41 años. He visto muchas madres que pensaron que habían fallado. Y de repente un día, su hijo, su hija llegan a casa diciendo, yo estaba mal, gracias por decirme de quién es Jesús. Tú espera, tú confía, tú ora, que tú, lo que tú le diste va a salir a la superficie, pero es que no lo veo. Hace unas semanas mi esposa y yo estuvimos en una reunión con pastores que salieron de aquí de Central. Y una esposa, un pastor que es de allá del norte de Dallas, estábamos hablando, me estaba diciendo su testimonio. Dice que ella no creció en un hogar cristiano, pero el vecino la trajo a la iglesia. Dice, conocí a Cristo a la edad de 7, mis padres no eran creyentes. Yo llegué a casa, nunca fui discipulada, nunca estuvo en mi vida. Pero te diga, escúchame. Cuando un niño conoce a Jesús y él pone su espíritu en él, eso es permanente. No importa lo que hacen los padres. Ella compartió conmigo. No caminé a Cristo hasta que llegué a colegio. Fui a Central y entré al ministerio del colegio y me dijo. Y me di cuenta quién era él en mi vida. Ahora, madre, ¿tú crías a tus hijos en el Evangelio y lo encuentran y te das cuenta, te levantas un día si no están donde ellos deberían de estar? Déjame decirte algo. Cuando Dios pone su Espíritu Santo personalmente en ellos, ese Espíritu Santo se queda en ellos y que Dios siempre él va a completar lo que empezó en la vida de cada quien. Si él trajo si tú trajiste a Jesús a tus hijos, no importa dónde estén, tú no has fallado. Y tú eres, como dice la Escritura, sumamente favorecida. Vamos a orar. Padre, te pido por las madres aquí que están batallando, están bendecidos, que ven a caminar a sus hijos o no caminar a sus hijos con Jesús, sino que suple o encuéntrate con la madre donde quiera que estén. Hónralas, particularmente hoy, porque estás dispuestas a traer a sus hijos. Bendícelas porque están dispuestas a hacer los sacrificios con los problemas que es criar a los hijos. Haz de saber dónde están ellas y que tú nunca gastas lo que hacemos para ti, y eso incluye a las madres, compartiendo a Cristo con sus hijos. Hazles saber que tú vas a honrar todo lo que ellas han hecho. te lo pido. En el nombre de Jesucristo. Con tu rostro inclinado y tus ojos cerrados. El Espíritu Santo habla a ti esta mañana. Nunca has conocido a Cristo y no tienes idea de lo que hablo. Nos gustaría mucho compartir contigo cómo hacerlo. Si Dios te está llamando a ser parte de este compañerismo, lo que el Espíritu Santo te diga esta mañana, si solamente necesitas orar, cuando como Él te hable, tú responde.